Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza la mañana del fin de semana de COPE. Parece que con el calor apetece incluso más despertarse prontito. ¿A que no hay nada mejor que madrugar en sábado? Este 14 de mayo que viene con temperaturas completamente veraniegas. En Sevilla van a llegar a los 35 de máxima, a los 34 en Badajoz. Y luego hay 15 capitales del centro y el sur de la península, a las que hay que añadir Orense, donde van a superar los 30 grados en las horas centrales del día. Fuera de este escenario de sol y más sol, vamos a encontrar nubes en el Cantábrico y posibilidad de chubascos y tormentas fuertes que se van a ir extendiendo y que pueden ir acompañadas de granizo en los entornos montañosos. Hoy hay que volver a hablar de un indicador que los economistas llaman el impuesto de los pobres. Es el dato de la inflación, que está demostrado que afecta a todos, pero que golpea mucho más a los hogares con menor renta. ¿Qué nos dice el Instituto Nacional de Estadística? Lo que tú ya vienes notando desde hace tiempo cuando vas a comprar, que todo, o casi todo, es más caro. Los huevos te cuestan un 21% más que hace un año, la pasta un 25% más, la leche casi un 15% más, las legumbres en torno a un 13%. Y el aceite de oliva, que es uno de los productos que más ha subido, lo ha hecho en el último año un 43%. Así podríamos seguir, porque el Instituto Nacional de Estadística, para elaborar el indicador definitivo del IPC, lo que analiza es el precio de unos 200 productos. Los compara con el mes anterior y solo 34 de esos 200 no subieron. El resto al alza. Para con el mes anterior y sobre todo con la evolución que ha tenido en el último año. La subida de la cesta de la compra es imparable. Entonces, ¿por qué el gobierno vende que la inflación se modera? Porque se queda con el dato global, que es verdad que ha bajado al 8,3% después de que en marzo se acercara a los dos dígitos. Es un mínimo descenso que tiene una explicación. La moderación del precio de la energía, fundamentalmente de la luz, pero también de los carburantes, porque en abril, que es el mes que analiza, el mes que compara, entró en vigor la bonificación de los 20 céntimos por litro. Si no tenemos en cuenta la energía, de lo que estamos hablando es de la inflación subyacente. Y esta sí que ha aumentado, un 4,4%, que es su valor más alto desde 1995. ¿Se acuerdan cuando nos decían, y no hace tanto de esto, que la inflación era temporal o coyuntural? Eso no se ha cumplido. Ahora hay que comprobar si ya ha tocado techo. ¿Y cuánto se va a moderar? ¿A qué ritmo? Porque aunque baje al 7% o baje al 6%, seguirá en niveles inasumibles para miles de familias. El debate que está planteado ya sobre la mesa en muchas empresas, también en la administración pública, es hasta dónde deben subir los salarios. En este punto la negociación entre el gobierno y los sindicatos no tiene avances. Está estancada. Está incluso rota. Y el tema engloba una complejidad máxima. Si subes los salarios al mismo nivel que la inflación, los economistas prevén que la inflación siga creciendo, causa-efecto, lo que provocaría una bajada de la productividad, más desempleo y un mayor hundimiento de la economía. Así que hay que buscar un equilibrio, pero también que se actúe con bajadas de impuestos al margen de regalías varias. Si a todos nos suben los precios y no lo hacen los sueldos, la balanza se rompe y lo hace por donde siempre, por el más débil. Hay un asunto de las últimas horas que seguro que te suena, porque el gobierno lo viene anunciando desde hace casi 2 meses. Fue a finales de marzo, en un Consejo Europeo, cuando España y Portugal arrancaron el compromiso de las instituciones comunitarias para limitar el precio del gas utilizado para la generación de electricidad. Eso que han llamado excepción ibérica. Después de varias correcciones al planteamiento de Moncloa, ya lo ha aprobado el Consejo de Ministros y hoy, sábado, está previsto que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Ese tope será de 40 euros el megavatio hora en los 6 primeros meses y después irá subiendo hasta alcanzar los 48 euros de media en un año. La primera propuesta era un tope de 30 euros. La duda que tenemos es cuándo va a entrar en vigor porque, aunque tiene el visto bueno del gobierno, la medida la tiene que analizar ahora la Comisión Europea. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, habla de 15 días.
La plena efectividad queda supeditada a la aprobación formal por parte de la Comisión Europea. Y es posible que lleve algunos días, una semana, 10 días, 2 semanas.
Vamos, que el gobierno de PSOE y Podemos han aprobado la medida sin tener el visto bueno definitivo de Bruselas. Lo venden como medida estrella, pero con las dudas de la Comisión, que todavía tiene que aceptarla. ¿Cómo nos afecta este tope? ¿Cómo se va a traducir en la factura? El cálculo que hace el gobierno se limita al precio de la electricidad en el mercado mayorista. Con este tope bajaría de los 200 euros de media el megavatio hora que se está pagando en los últimos meses a unos 130. ¿Y la factura qué? Son estimaciones del Ministerio de Transición Ecológica que luego se tienen que trasladar al recibo. No sería la primera vez que esas previsiones del Ejecutivo no se cumplen. Aquí hablan de una rebaja media del 30% que beneficiaría a los consumidores que tienen contratada la tarifa regulada. Esa es la estimación que hicieron hace unos días, pero ayer, cuando la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, compareció para dar detalles, no se atrevió a concretar la cifra, la cantidad que va a implicar esta medida en la factura. Hay que decir que los de la tarifa regulada son los que más han sufrido los vaivenes del mercado mayorista y en España suponen 11 millones de clientes. Hay consumidores domésticos, en torno a un 37% del total, y hay también clientes industriales, pequeñas, medianas empresas que en un porcentaje muy amplio vinculan sus facturas al mercado mayorista. La pregunta de quién paga este límite es más difícil de responder. El gobierno apunta a las eléctricas a costa de sus beneficios y ya veremos si esa merma no repercute de forma lineal en el conjunto de clientes, también a los que tengan tarifa libre. Una vez que Bruselas dé el visto bueno y se aplique, se comprobará, pero ya hemos visto alguna otra vez lo que ha pasado. Y ahí está el ejemplo de los 20 céntimos de bonificación a las gasolinas, que el precio ha seguido subiendo y que se ha comido esa rebaja. El precio de la luz, que ya ha disparado mucho antes de la guerra en Ucrania, sigue preocupando lo que pasa en este país 2 meses después de la invasión, porque Rusia redobla sus amenazas. Todo después de que Suecia y Finlandia hayan comenzado los trámites para su adhesión a la OTAN. Los últimos movimientos han producido en Suecia. El gobierno ha presentado ante el Parlamento sueco el informe que justifica la solicitud de entrada en la Alianza Atlántica. Y son similares a los que presentó Finlandia el día anterior. Ante la postura que ha tomado Rusia con Ucrania hay que estar preparados. En Suecia mañana se reúne el Partido Socialdemócrata para cohesionar, para poner sobre la mesa una postura común. Siempre han estado reticentes a pertenecer a la OTAN, pero ahora se ha abierto el debate y hay evidentes cambios de postura. En el caso de Finlandia comparten cerca de 1.400 kilómetros en línea de frontera con Rusia. Y viendo lo que ha hecho Moscú con su vecina Ucrania, se sienten amenazados. Ahora aún más, porque el Kremlin cumplió con la invasión en Kiev y dice que Finlandia y Suecia se atengan a las consecuencias. Hay consecuencias. Desde hoy sábado, Rusia corta el suministro de electricidad a Finlandia. La entrada de Finlandia y Suecia no es sencilla, y menos después de conocerse que Turquía puede vetar su entrada. Lo que se juega en el tablero internacional es de una relevancia extrema, pero aquí en España nos seguimos dedicando a la bisutería para desviar la atención de todo lo que ha arrastrado a lo largo de esta semana con el CNI, con los precios disparados y agotado el siempre recurso fácil de Franco, el gobierno de Sánchez ha vuelto a la carga con el aborto. Habrían sido demasiado evidentes sus intenciones si solo hubieran modificado la normativa para que las menores de 16 y de 17 años puedan abortar sin el permiso de los padres. Dijeron, vamos a embarrar todo para que no sea tan cantoso y lo mezclamos con un precepto que han llamado salud menstrual. En principio, el documento que se filtró incluía una baja laboral de 3 días ampliables a 5 para aquellas mujeres con una regla muy dolorosa. Eso ha provocado el rechazo de sindicatos como UGT e incluso de miembros del propio gobierno como la vicepresidenta Nadia Calviño.
Una de las cuestiones que se están revisando de los distintos borradores que se han intercambiado es qué medidas son necesarias o cuáles ya están cubiertas con los distintos instrumentos disponibles que tenemos. Este gobierno está absolutamente comprometido con la igualdad de género. Nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres.
Nunca vamos a adoptar medidas que supongan una estigmatización de las mujeres. Esto es lo que decía Nadia Calviño. Y el ministerio que dirige Irene Montero, que no tiene especial sintonía con el de Calviño, filtraba ayer por la tarde la decisión. El Estado sufragará las bajas 100% pagadas por el erario público desde el primer día. Es decir, dicen en igualdad que no correrían a cuenta de las empresas, sino del dinero de todos. Para completar el circo, fuentes del Ministerio de Economía matizaban a COPE que ese texto no está cerrado, que siguen trabajando. Es decir, niegan la rotundidad de lo filtrado por el departamento de Irene Montero. Si hay que calibrar, si hay que aventurar quién se va a imponer en este pulso, si hay apuestas, ahora mismo el caballo ganador es el Ministerio de Igualdad. Lo hemos visto en ocasiones anteriores. Y hoy despedimos a una de las más grandes de la lírica. Ha muerto Teresa Berganza. Voz inconfundible la de Teresa Berganza en un concierto, esto que escuchamos, especial, en el año 1987. El escenario es el Museo del Prado, junto al cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. La mezzosoprano ha muerto a los 89 años después de ser reconocida a lo largo de su carrera con multitud de galardones como el Príncipe de Asturias de las Artes en 1991. Y de una cantante que lo ha sido todo a otra, con un estilo que nada tiene que ver, pero que hoy representa a España en Eurovisión. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Bueno, es Chanel, que es la representante de España en este festival que cuenta con tantos detractores como con seguidores. Militantes, eso que llaman eurofans. Hubo polémica en la designación de la canción que representa a España, pero ahora las apuestas vaticinan que esta vez sí vamos a quedar en una posición mucho mejor que en ediciones anteriores. La final es en Turín, y por recordar el dato, no ganamos en Eurovisión desde 1969 con el vivo cantando de Salomé. El año anterior fue Massiel la que se lo llevó con su clásico La La La. ¿Que quién es Chanel? Puede que se pregunten todavía algunos. Bueno, pues es una joven cubano-española que tiene 30 años, que lleva viviendo en Olesa de Montserrat desde los 3 años y que los que saben de esto, también las apuestas insisten en que tiene opciones, ¿sí? Que hay margen para la sorpresa. Lo veremos esta noche y lo vas a poder seguir aquí también en medio del tiempo de juego de la cadena COPE. Sábado 14 de mayo, están pasando más noticias. Te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Absuelto.
Gaddafi, quien fue jefe de ETA por el asesinato de un guardia civil en 1991. La Audiencia Nacional aplica una sentencia de Estrasburgo que supuso la excarcelación de otro etarra. Toma la decisión tras probar que Juan Carlos Iglesias no tuvo acceso a un abogado.
Otro golpe más para las víctimas del terrorismo. Macarena Olona.
Se empadronó en Granada en noviembre para presentarse a las elecciones andaluzas. La candidata de Vox dice que el trámite es correcto y la izquierda la acusa de fraude. Olona es diputada nacional por Granada, aunque no consta que haya vivido nunca allí.
No hay mayor problema que Olona esté empadronada en Granada. De hecho, las propias autoridades municipales de donde está empadronada dicen que todo ha sido legal. Coronavirus.
La incidencia sigue en aumento en España tras notificarse más de 62.000 nuevos contagios desde el martes. Ha habido además 321 fallecidos desde esa última actualización. Eso sí, se mantienen estables tanto los ingresos en planta como en UCI.
Paralizada.
La compra de Twitter por parte de Elon Musk por 44.000 millones de dólares. El magnate quiere conocer más datos sobre los perfiles falsos en la red social y si superan el 5%. Las acciones de la compañía se han hundido en la bolsa tras conocerse la noticia.
Pues son las 6:15, son las 5:15 en Canarias. Acaba de empezar la mañana del fin de semana de COPE. Nosotros nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, cuando suena la chifla, convoca a todas las gentes del campo en un fin de semana, por cierto, muy festivo para los agricultores, para los ganaderos, porque mañana, domingo, es la festividad de San Isidro, su patrón.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es un día importante también en Berlín, como venimos contando. Los ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN se reúnen en la capital alemana para tratar dos cuestiones principales. Por un lado, cómo se va a seguir gestionando el apoyo militar a Ucrania en plena guerra con Rusia. Y por otro está esos movimientos de dos países que quieren formar parte de la Alianza Atlántica. Son Suecia y Finlandia. En los últimos días han presentado sus planes que tienen que ser aprobados por los 30 países y autorizar así su adhesión. Hay un país que ya ha sacado la patita, es Turquía, y muestra sus reticencias a esta unión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Lo hacía el presidente turco Erdogan.
Estamos siguiendo los acontecimientos relacionados con Suecia y Finlandia, pero no tenemos una opinión favorable. Los gobiernos anteriores cometieron errores sobre la OTAN con Grecia y ya conocemos la actitud de Grecia hacia Turquía. No queremos cometer un segundo error.
Se cumplen 80 días de la invasión rusa en Ucrania. La situación sigue siendo devastadora. Hoy nos fijamos en Kharkov, que es la segunda ciudad más importante del país, que ya se encuentra libre del ejército ruso. La ofensiva rusa va perdiendo fuerza en determinados puntos. Lo vimos en Kiev, ahora lo vemos también en Kharkov. Mientras tanto, su ofensiva sigue centrada en la región del Donbass, Manuel Ángel Gómez.
Las fuerzas ucranianas han recuperado el control de varias localidades en el norte y el nordeste de la ciudad de Kharkov. El ejército ruso se está retirando de esa zona, según el diario The New York Times. Más de 100 ataques han lanzado los ucranianos contra posiciones rusas en el sur del país, con cohetes, artillería y aviones en las últimas 48 horas, según el Comando Operativo Sur de Ucrania. Han hundido otro buque ruso en el Mar Negro y Rusia ha atacado con misiles una refinería en Kremenchuk, en el centro del país. Las tropas rusas continúan además su ofensiva en el este para hacerse con el control total de los territorios de Donetsk y Lugansk. En la planta de Azovstal, en Mariupol, siguen resistiendo varios cientos de combatientes ucranianos. El gobierno de Kiev está negociando para que sean evacuados.
Las consecuencias económicas que está provocando esta guerra son imparables. Una de las aristas más golpeadas es el precio de los carburantes y de la electricidad. El Consejo de Ministros ha aprobado ya el tope del precio del gas para la factura eléctrica, un límite que ha llamado excepción ibérica, que ha unido a España y a Portugal para limitar el precio máximo del gas, situarlo entre 40 y 50 euros. Una medida que supondría un abaratamiento en la factura de la luz, pero que todavía tiene que recibir el visto bueno de la Comisión Europea. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Aquí en Bruselas esperan que España envíe definitivamente el documento que ha aprobado en las últimas horas en Consejo de Ministros para intervenir el mercado eléctrico y abaratar así los altos precios de la luz. Hace unos días la Comisión Europea aseguró que el análisis preliminar era positivo. De todas formas, ahora falta que nuestro país dé a conocer el texto final aprobado para que Bruselas dé el visto bueno definitivo. La Comisión Europea no ha tomado ninguna decisión formal por el momento, ha dicho una portavoz de la Comisión Europea. Tenemos que esperar la notificación formal de las autoridades españolas y actuaremos en consecuencia. Estamos ante un proceso corto, apenas puede tardar unos días. En cualquier caso, hay que recordar que los altos precios de la energía en España podrán empezar a reducirse un 40%. Finalmente se pone un tope al precio del gas de entre 40 y 50 euros.
Bueno, pues este tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad llega en una semana muy complicada para el gobierno. El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes aprobaba esa medida en una semana marcada por el caso Pegasus y marcada también por la cesión del gobierno a los separatistas, entregando la cabeza de la directora del CNI. El asunto del espionaje es uno de los temas que ha mantenido acorralado al gobierno durante los últimos días, pero no es el único. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa han sido conscientes de asomarse al abismo, deshilachándose con el paso de los días, sin apartar la mirada de unas elecciones andaluzas capitales para el PSOE. En su pauta, cargada de autocomplacencia, encaja una pretendida visibilidad social, cambiar el paso, desembarco incluido este sábado en Jaén de Pedro Sánchez con su plan para bajar la luz. Preparándole el terreno estuvo Adriana Lastra.
Gracias a Pedro hemos podido topar el precio del gas porque se la jugó hace unas semanas en Europa.
El gobierno confía en enterrar la crisis del CNI o al menos desdibujarla y demostrar que sigue adelante, pero Sánchez tiene pendiente su encuentro con Pere Aragonés. El encaje de agendas apunta al próximo viernes. Esquiva, Isabel Rodríguez negó dificultades para cerrar la cita.
Están los equipos trabajando e insisto, les daremos cuenta de ello.
Urge atar el bloque de la mayoría de la investidura, aunque el Ejecutivo contemple despejado el horizonte al haber salvado las votaciones de las últimas semanas en las Cortes.
Bueno, pues estas son las cuestiones que acorralan al gobierno ahora mismo y como salida ha sido filtrar la ley del aborto. Está previsto que se apruebe el próximo martes en Consejo de Ministros y entre las novedades más importantes, destaca que las menores de 18 años, menores de 16 y 17, van a poder abortar sin la necesidad de una autorización de los padres. Una decisión que ha sido criticada desde la Conferencia Episcopal. Nacho de Gamón.
El cardenal Omella lamenta que con la nueva ley del aborto que prepara el gobierno se ayude a las mujeres que quieren abortar, pero no a las que quieren ser madres. Y critica que un asunto tan importante como el aborto se haya extraído del debate social y se haya politizado.
Lo hemos politizado, desgraciadamente, ese tema del aborto. Y yo me pregunto, y es una pregunta un poco maliciosa, de cura de pueblo. Curioso que en estos momentos de cierta crisis política saquen ese tema a lo mejor para desviar la atención de otros temas que son importantes. Y eso es utilizar temas morales para tema político. Y esa mezcla a mí me parece que no es buena.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española también señaló que a pesar de estos desencuentros, la Iglesia debe entenderse con el gobierno para trabajar juntos por el bien común.
Y una doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos está provocando la absolución de varios terroristas de ETA. El último es Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi, uno de los jefes de ETA. Estaba condenado por el asesinato en un barrio de Bilbao de Francisco Díaz de Zeiro, un agente de la Guardia Civil. Murió después de recibir 5 disparos por la espalda. Ahora, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre otro preso de la banda terrorista ETA, de Javier Atriastain, Gaddafi, Juan Carlos Iglesias Chouzas, ha sido absuelto de este asesinato. Patricia Rossetti.
La Fiscalía pedía 40 años de cárcel para el histórico etarra Gaddafi, pero la Audiencia Nacional aplica la nueva jurisprudencia europea de Estrasburgo y le absuelve, aunque no saldrá de prisión, hasta 2031 por las condenas que cumple. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera vulnerados los derechos de un etarra porque no le permitieron elegir un abogado cuando estaba detenido. Y con esta nueva jurisprudencia en la mano, el tribunal duda de las condiciones del etarra en sus declaraciones. Se tiene constancia, dice la sentencia, de que estuvo incomunicado tanto en sede policial como judicial, pero no hay referencias suficientes de prórroga de incomunicación. Las declaraciones no fueron ratificadas en el juicio. El asesinato del exguardia civil Francisco Díaz de Cerio en Bilbao en el 91 es uno de los crímenes de ETA sin resolver. Tenía 41 años.
Y nos vamos a situar ahora en Valladolid, en concreto en la localidad de Traspinedo. Se han cumplido 4 meses desde que se produjo la desaparición de Esther López. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después, el 5 de febrero, en una cuneta cercana al pueblo, una zona que ya se había rastreado previamente sin resultado. La investigación para esclarecer cómo se produjo su muerte y quién está detrás de ella sigue en marcha. Los familiares, los vecinos, siguen pidiendo justicia para la joven. En COPE hemos hablado con el alcalde de Traspinedo, que es Javier Fernández.
Pues hay como esperanzas de que, bueno, parece que sí que va a llegar el momento en el que sepamos que nuestra pobre vecina Esther, este caso pues tenga, se esclarezca y tenga una resolución, sobre todo para la familia. Pero bueno, pues hay semanas que pasan más planas y que se hacen duras. Pero vamos, por eso este acto de esta tarde lo que queremos es que sea un acto de que se relance todo otra vez y que la familia sienta ese apoyo y ese cariño de un pueblo y que estén ahí, porque ya digo que son momentos duros.
Una investigación que cada día que pasa parece complicarse más. ¿Cuáles son los últimos detalles que conocemos de este caso? Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Los datos e indicios que ha puesto la Guardia Civil sobre la mesa de la juez contradicen al principal investigado, Óscar, el último amigo que le acompañó en coche esa noche del 12 al 13 de enero. Los agentes esperan el resultado de cientos de muestras recogidas en casa y en el coche del sospechoso. Se realiza un análisis más profundo de los teléfonos, más allá del posicionamiento o del tránsito de llamadas y datos. La mujer pudo morir después de ser atropellada esa noche y colocada por alguien, aún moribunda, junto a la cuneta en la que apareció. Todo pudo ocurrir con una ingesta masiva de alcohol y drogas de forma accidental. Esther podría haber sido trasladada hasta la cuneta en el maletero de un coche. El problema es que ese relato que barajan los investigadores como probable, según ha sabido COPE, no está negro sobre blanco en ningún informe. Esa ausencia de un relato fáctico, dice la juez en uno de sus autos, le impide por ahora dictar siquiera al menos alguna medida cautelar. En el borde del maletero, eso sí, apareció ADN de Óscar y de Esther, y también de una tercera persona, mujer. El interior había sido limpiado. El dato no lleva a nada.
Salimos al exterior en Jerusalén. La policía israelí cargaba duramente contra los asistentes al funeral de la periodista de Al Jazeera, que fue asesinada hace unos días en Cisjordania, mientras cubría enfrentamientos entre israelíes y palestinos. En las imágenes se puede observar cómo incluso las fuerzas de seguridad casi tiran el féretro. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Por lo menos 6 de los participantes en el entierro de la corresponsal de la televisión Al Jazeera, Shirin Abu Akla, fueron detenidos durante la procesión fúnebre durante choques violentos con la policía israelí. Un portavoz policial dijo que algunos de los presentes arrojaron piedras contra los agentes de la policía, quienes hicieron a la vez uso de granadas de estruendo. La procesión partió del hospital en el barrio Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este. La policía intentó confiscar las banderas palestinas de los participantes y quitó las banderas que colgaban cerca de la iglesia en la puerta de Jaffa, donde se llevaba a cabo una misa en su recuerdo. En una de las ocasiones, los policías corrieron hacia los participantes para dispersarles, lo que casi provocó el derribo del féretro. El accionar policial fue criticado por el ala izquierda del gobierno, alegando que había causado un estallido innecesario.
Nos vamos acercando a las 6:30. Enseguida te vamos a hablar de Eurovisión. Hoy es la final de este certamen final que se celebra en Turín. Ya sabes que la representante española es Chanel. Algunos no saben nada de ella. Otros dicen, los que más saben de este festival, que tiene opciones de ganar. Bueno, pues vamos a verlo. Lo comprobaremos esta noche y lo vas a poder seguir aquí en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
quien sea director o quien sea directora, siempre que sea una persona del centro.
Todos los países de la OTAN en junio tienen que venir a la cumbre celebrada en España. Y ya saben que van a venir a tratar la situación más crítica de la Alianza Atlántica de muchos años a una nación que es capaz de echar a la directora de sus servicios secretos porque se lo exigen los que tuvieron conexiones con Vladimir Putin.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Quedan cuestiones pendientes, transparencia, información.
Poner en tela de juicio a los servicios de información del Estado, desacreditarlos para darle el gusto a tus socios, es un debilitamiento irresponsable del Estado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Te venimos acompañando desde las 6 de la mañana del fin de semana de COPE, en este sábado, que hace ya 14 de mayo y que viene marcada por los precios disparados, especialmente los de la cesta de la compra, que viene marcada también por lo que sigue pasando en Ucrania, por la petición de adhesión a la OTAN de Finlandia, de Suecia, que viene marcada también por la polémica ley del aborto, pero hoy es un día reservado para los eurofans. Un día que mira a Turín. Esta noche se celebra en la ciudad italiana la edición número 66... de Eurovisión, un festival que comenzó en Lugano, en Suiza, en 1956. Se presentó como una idea revolucionaria al retransmitir en directo de forma simultánea para varios países. No fue hasta 1961, 5 años después, cuando España participó por primera vez, quedamos novenos, y nos representó Conchita Bautista con Estando Contigo.
Tengo mi diario de estrella y tengo la luna y el sol. De tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón.
España ha estado en Eurovisión un total de 60 veces y se ha alzado en 2 ocasiones con el premio. La primera victoria de nuestro país fue en el 68 con Massiel y su clásico La La La. Al año siguiente en Madrid, España como anfitriona volvería a quedar en el primer puesto. ¿Quién fue? Salomé, vivo cantando.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.
¿Cuántas veces hemos cantado esta canción y bailado? Hasta ahí han llegado nuestras victorias en el Festival de Eurovisión. Karina, Mocedades, Julio Iglesias son algunos de los nombres que se quedaron cerca. No tan cerca, en una 7ª posición, pero sí fue una edición muy sonada. Fue la del año 2002, cuando nos representó nuestra Rosa de España, Rosa López. Hasta 12 millones de personas siguieron la actuación de Rosa en España. Hoy sigue siendo la segunda emisión no deportiva más vista de la historia de la televisión española, solo por detrás de, además, su final en Operación Triunfo. ¿Qué va a pasar esta noche en Turín? Pues España es una de las favoritas para ganar, lo dicen las casas de apuestas, lo dicen también los que saben de este festival. La artista que nos representa es Chanel. Bueno, es una canción poco convencional para el certamen, mezcla estilos. También tuvo polémica, mucha polémica cuando fue elegida en la final por el sistema de votación, por cómo se impuso a Rigoberta Bandini y a las tanchugueiras, a las gallegas tanchugueiras. Bueno, Eurovisión, te guste más, te guste menos, ahí está este festival, que bueno, algunos pasan olímpicamente de él, eso es cierto, otros no, otros son eurofans, y aquí queda la representante española. Más de 300 millones de espectadores lo ven en todo el continente. Más noticias en este sábado, 14 de mayo, te las cuento con Sandra Senjo. El dato definitivo del IPC de abril refleja que la vida es hoy un 8,3% más cara que hace un año.
Lo más preocupante es el IPC subyacente, el que excluye a la energía y también a los productos frescos. Se sitúa en el 4,4%, que es lo que más ha subido, pues especialmente el pan y las pastas, que lo han hecho un 25%, también los huevos un 21% y sobre todo el aceite de oliva, que se ha incrementado un 42%. Seguimos perdiendo, por lo tanto, poder adquisitivo, porque con el dato del 8,3% de inflación, los salarios están subiendo solo a un ritmo del 2,4%.
La luz también es un 35% más cara que hace un año, según el dato del IPC. En este contexto, el gobierno ha aprobado el tope del gas,
por el que pagamos también un 20% más que hace un año. El Ejecutivo se compromete a bajar un 30% el precio de la luz, pero la medida se retrasará hasta junio. Bruselas tiene que dar el visto bueno definitivo y exige además una revisión de la tarifa regulada, a la que están suscritos 11 millones de clientes, aproximadamente el 70% además de las empresas españolas. En las próximas horas el texto será enviado a la Comisión Europea.
Con la liga decidida por arriba, hoy nos fijamos en la clasificación del Gran Premio de Le Mans de MotoGP. Javier Tomás.
Desde las 2 de la tarde arrancará la clasificación para la carrera del domingo con sensaciones agridulces para los españoles. Mientras que Espargaró y Rins han sido los más rápidos en los entrenamientos libres, Marc Márquez no está rodando bien y ha sido bastante contundente sobre sus expectativas de cara al Mundial.
Tuve la lesión de la vista, luego volví en Austin y bueno, ahora pues estas tres carreras de Austin, Portimao, Jerez, he visto que no estamos para luchar por el Mundial.
En la Liga la jornada de hoy nos dejará un único partido, el Español Valencia, desde las 6:30. Será el primer partido del entrenador interino Luis Blanco tras la destitución de Vicente Moreno. En ciclismo hoy se correrá desde las 2:20 la etapa 8 del Giro de Italia, etapa de media montaña en la que el español Juanpe López buscará seguir manteniendo la maglia rosa que le acredita como líder provisional de la clasificación general.
Y lo bueno que tiene madrugar es que puedes hacer muchas cosas antes de tomarte el primer café. Y lo primero que hace es sacudir al kiosco Iván Alonso. Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y recoger la prensa regional. ¿Te has fijado en el Heraldo de Aragón, que cuenta una nueva agresión a un médico en España? Esta vez ha ocurrido en Zaragoza.
Sí, ocurrieron los hechos el pasado día 11 de mayo por la mañana, cuando este facultativo, que es médico de familia, estaba pasando consulta en un centro de salud zaragozano, ubicado en la capital aragonesa, en el centro. Una trabajadora social fue la que alertó en torno a las 10:15 de la situación, porque este agresor tenía cita a eso de las 10 de la mañana en enfermería, una puerta contigua a la del agredido, y al parecer un varón de 29 años exigió ser atendido de inmediato. Era este hombre que tenía cita. Ante la respuesta del facultativo de que tenía que esperar, comenzó a proferir graves insultos y amenazas y le propinó un fuerte empujón en el pecho, provocándole lesiones leves. El profesional pulsó el botón del pánico, que es el que avisa a los compañeros de una situación de peligro, y rápidamente estos acudieron en su auxilio. Ante la actitud violenta del agresor, pues llamaron a la Policía Nacional, que se tuvo que desplazar finalmente hasta el lugar. Y el detenido suma, eso sí, más de 20 antecedentes policiales por diferentes hechos como malos tratos, lesiones, daños o riña tumultuaria. Y precisamente, Antonio, sobre este tema se puede leer hoy en La Verdad de Murcia que 2 de cada 3 médicos de esta región han sufrido algún tipo de agresión por parte de pacientes. Una estadística tremenda y que se desprende de un estudio realizado por el Colegio de Médicos de esa región.
Nos situamos en Málaga porque el diario Sur cuenta hoy que se va a pedir que sea obligatorio instalar medidores de ruido en apartamentos y viviendas turísticas.
Son las propuestas que aporta el ayuntamiento de esta ciudad al nuevo decreto para regular el funcionamiento de este tipo de establecimientos en Andalucía, que es un decreto que está en fase de tramitación por parte de la Junta. Y Málaga pide que se incluya esa cláusula debido a las numerosas quejas. Dice que el funcionamiento de este tipo de alojamientos provoca en los vecinos. También, por cierto, establecer la obligación de que los promotores de este tipo de alojamientos turísticos pues dispongan de un documento específico o certificado municipal que analice la idoneidad de uso de este tipo de viviendas turísticas.
Gracias, Iván Alonso. A las 6:38 es momento de escuchar el comentario, el análisis de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. En las últimas horas hemos tenido noticias sobre los precios, sobre esa cuestión que tanto nos preocupa a todos. Hemos tenido los datos detallados de la inflación del mes de abril. Una pequeña buena noticia, y es que la curva de ascenso de la inflación se ralentiza un poquito porque no subieron mucho los precios de la electricidad y los precios del carburante. Pero claro, esa foto es una foto del mes de abril. Las cosas, por ejemplo, en la gasolina y en el gasóleo han cambiado radicalmente. Ahora mismo tenemos unos precios de gasolina y de gasóleo que son los mismos que teníamos en marzo. ¿Eso qué significa? Que la subida se ha comido en buena medida la ayuda del gobierno. Otro asunto interesante del IPC de abril es que la cesta de la compra, para comer, para cenar, para desayunar, ha subido mucho, ha subido un 10%. Eso significa que la inflación se nos está incrustando. Hay una cosa que los economistas llaman la inflación subyacente, y esa no va bien. Para limitar de alguna manera la subida de los precios, parece que el gobierno por fin ha aprobado el decreto que le pone un tope al precio del gas. Dos cosas sobre esta cuestión. Todavía hay que esperar 2 semanas a que lo autorice Bruselas. Van a hacer ya 2 meses desde que Sánchez anunció esto. Segunda cuestión, no es que la medida sea mala, pero siempre que se interviene el mercado y hay una diferencia entre el precio fijado por el gobierno y el precio real del mercado, esa diferencia hay que pagarla. Y al final, ¿quién la paga? Pues la pagamos tú y yo, Antonio. La pagamos los consumidores, los contribuyentes.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos avanzando en esta segunda media hora de la mañana del fin de semana de COPE, sábado 14 de mayo. Es una buena elección escuchar la radio temprano, porque con el día de calor que nos espera, especialmente intenso, en la mitad sur, pillas el frescor de estas primeras horas y siempre es una buena opción. Le gusta especialmente madrugar al director editorial de la cadena COPE, que es José Luis Restán. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, me encanta, Antonio. Buenos días.
Y más el sábado, ¿verdad? Bueno, encaramos el fin de semana que en el ámbito de la Iglesia ha estado marcado por la presentación de la memoria de actividades del año 2020. Hay números, hay datos, sí, que son incontestables, pero conocemos las caras, conocemos los rostros de los que ayudan y también de los que reciben esa ayuda. Lo destacaba en el Gran COPE el secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello.
Se multiplican los que hablan del servicio de la Iglesia a la sociedad. Centros asistenciales, ayudas a marginación, enfermos, personas solas.
No podemos olvidar que estamos hablando del año 2020.
La Iglesia en España, ¿cuántas diócesis, cuántos obispos, cuántos sacerdotes hay?
Pues hay 70 diócesis, 119 obispos, 16.568 sacerdotes, hay casi 23.000 parroquias.
Destacaba monseñor Luis Argüello que estamos hablando del año más fuerte de la pandemia. Y hay un dato, José Luis, que podemos destacar. La labor social de la Iglesia se multiplicó llegando a atender a 4 millones de personas.
Hay una reflexión que yo me hago. Una Iglesia de la que continuamente se está diciendo que disminuye en números, disminuye en su, digamos, en su fuerza institucional de presencia en una sociedad que tradicionalmente se decía que era católica. Hay menos sacerdotes, hay menos números de bautismos, hay menos número de matrimonios que se realizan en el ámbito eclesial, de matrimonios sacramentales. Bueno, todo eso tiene su parte de verdad, claro que sí. Y al mismo tiempo una Iglesia que fortalece, digamos, su servicio hacia afuera, su servicio gratuito, sin preguntar a nadie sus creencias, sin pedir el DNI ni la partida de bautismo. Una Iglesia que ejerce la caridad, ejerce el servicio de la caridad. Esto se ha visto efectivamente redoblado, multiplicado exponencialmente durante el tiempo de la pandemia, y es un dato que refleja esta memoria de 2020, que tiene muchos aspectos en ese sentido luctuosos, pero también tiene este aspecto de brillo, ¿no? Del brillo de la caridad que nace, no lo olvidemos, de la fe, porque nace de una iglesia, de una comunidad de creyentes, donde están sacerdotes, laicos, familias, voluntarios, religiosos, etcétera, etcétera, la inmensa red de Cáritas, Manos Unidas, tantas instituciones que responden a la necesidad humana, que es una necesidad integral, es una necesidad de pan, del pan material, como lo hemos visto, de la libertad, del sentido, de la esperanza, de la respuesta al porqué de vivir, de sufrir, de sacrificar, de seguir tirando para adelante a pesar de que las cosas sean muy duras. Bueno, pues ese es el trabajo de la Iglesia. La memoria no hay que verla como una sopa de números, que al final, pues, que te aturden, que es impresionante, sino como realmente un traducir también a las medidas que humanamente son posibles, a lo tangible, una historia que es de cada día, ¿no? De cómo la fe genera un tipo de humanidad que se desvive, que sale al encuentro del otro, que responde en todos los niveles, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la caridad, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la cohesión social, de generar comunidad, de transmitir sentido. Bueno, por todo esto, la Iglesia es bueno que exista, no solo para los que forman parte de ella, sino creo que es bueno para el bien común de una sociedad.
Bueno, comparecía en esa presentación Luis Argüello, pasaba también por los micrófonos de Herrera en COPE con una polémica también de esta semana, en medio de una inflación desbocada, con una guerra a las puertas de Europa, con una situación política muy difícil para este gobierno, pues siempre hay que tratar de despistar al personal, agotado ya el recurso siempre fácil de Franco, otro es el del aborto también. Y se ha filtrado la nueva ley del aborto que modifica la normativa anterior. Bueno, es un totum revolutum, pero sí que hay un titular preocupante que destaca por encima de los demás, que es que se va a permitir a las menores de edad, en concreto a las jóvenes, a partir de 16 años, abortar, José Luis, sin el permiso de sus padres.
Bueno, el disparate es múltiple en muchas direcciones. Lo es, en primer lugar, seguir haciendo oídos sordos a lo que la propia ciencia nos ha enseñado, como dijo Monseñor Argüello, desde la primera ley despenalizadora del aborto en el 85 a esta ley que ahora nos filtra de manera un poco cutre el gobierno, que pretende aprobar dándose prisa, a ver si así se anticipa a la posible sentencia del Constitucional sobre la ley vigente, de que la pueda declarar eventualmente inconstitucional, y entonces de pronto pues sacarse otra de la chistera, mezclando el aborto con bajas por menstruación y con el precio o el IVA de los de las compresas. Es decir, y por medio está esta imagen de un Estado que no es que se meta en nuestra cocina, se mete en nuestra cama y decide que los padres no tienen nada que decir sobre una cosa tan tremenda como una decisión sobre el aborto en el ámbito de personas que son menores y que a efectos de la legislación son menores para un montón de cosas mucho menos dramáticas que el aborto. Bueno, es disparate en muchos sentidos. El cardenal Omella ha dicho, no sé si con algo de benevolencia, que es una maniobra de distracción. Yo creo que lo es, pero no solo. Es de distracción, pero también demuestra una mentalidad. Y una mentalidad que además no acepta un debate serio y racional con los datos que la ciencia nos pone encima de la mesa sobre el hecho de que esa realidad del embrión que tiene la mujer después de la concepción en su seno es una vida que ya no es suya, que ya no es la suya. Es una vida, hemos descubierto el genoma, conocemos todos estos misterios impresionantes de lo que es la realidad fundante de la vida, y hay un hecho, esa vida no es, ya no te pertenece, no eres su dueña. Es verdad que esa vida depende de ti, tú le das sustento, si tú no la sustentas, esa vida cae, evidentemente, pero ¿hasta qué punto se puede decir que tienes derecho sobre ella? Bueno, este debate es el que se quiere sustraer con una iniciativa.
Una intención muy clara, José Luis.
Pues sí, es una intención muy clara, pero que además tiene una consistencia moral, intelectual, incluso política, diría yo, terriblemente endeble, hablando de lo que estamos hablando, que es de la vida humana.
Pues vamos a estar pendientes de su tramitación. Tenemos un minuto por delante con dos previsiones, una para mañana domingo, otra para dentro de un par de meses, mañana el Vaticano va a coger una de las canonizaciones más numerosas de la historia, 10 beatos.
Pues de los últimos tiempos, desde luego que sí, son 10 nuevos santos los que se van a canonizar. La Iglesia vive de la santidad, es decir, existe porque existen los santos, si no caería con su propio peso. Este es al final la Iglesia, si puede documentar que el Señor la asiste y la acompaña en el paso de la historia, es porque sigue habiendo frutos de santidad. Digo solamente 3 nombres porque son 10 y no podemos aquí detenernos. Los más, Charles de Foucault, un gran santo, un misionero, un hombre absolutamente singular, que dejó su Francia natal y su carrera militar para ser un eremita en medio de los Tuaregs en el desierto de Argelia, y allí murió entregando la vida. Paulina Jericot, la fundadora de las Obras Misionales Pontificias, del Domum, que no sabemos casi quién es, bueno, pues esta mujer con su impulso misionero. Y Tito Brandsma, un carmelita periodista como nosotros, que por su modo de afrontar el drama del nazismo cuando aparece en su Holanda natal, es llevado a un campo de concentración y allí morirá mártir. Y algunos compañeros nuestros han pedido que la Iglesia lo proclame patrono de los periodistas. Efectivamente, en ese sentido, pues es un día de fiesta. Y es verdad, hemos visto al Papa en silla de ruedas y algunos se preguntan por su salud y por si va a poder seguir con su ritmo. Pues hemos tenido dos noticias una que se ha confirmado, que el viaje al Congo y Sudán del Sur, primera semana de julio, se mantiene, y una novedosa, y es que se pone fecha al viaje a Canadá, a ese encuentro también con la realidad de los indígenas del Canadá, para sanar las heridas de lo que supuso aquel proceso, un poco, digamos, de desproveerles de su cultura, del que no fue protagonista solo la Iglesia Católica, también hay que decirlo, sino que, bueno, en la medida en que la Iglesia participó en ese aspecto, el Papa ha pedido perdón y quiere acudir allí. Pues este viaje a Canadá, 24 al 30 de julio, menudo mesecito de julio le espera al Papa.
Casi nada.
A nosotros nos vendrá bien para contarlo.
Allí estará nuestra Eva Fernández, claro.
Por supuesto.
Sí, enviada especial. José Luis, buen fin de semana.
Igualmente,
fuerte abrazo.
Un abrazo.
Antonio Herray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Este sábado en Código San Boal, cannabis terapéutico. ¿Cuáles serían las consecuencias de su regulación? Finlandia en la OTAN. ¿Reaccionará Rusia con la Tercera Guerra Mundial? Guerra de Ucrania. Rusia corta el gas para Europa desde una zona controlada por Putin. 60 aniversario de la boda de don Juan Carlos y doña Sofía. ¿Volverían a casarse en la actualidad? Y el domingo, ocupas, activistas, necesitados o simples delincuentes. Llega San Isidro, aprendemos a bailar el chotis. Misiones internacionales del Ejército Español. ¿Hasta dónde llega el papel de la pacificación? Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Antonio Herray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE vamos con uno de esos debates que nos interesa absolutamente a todos. Hablamos de los sueldos. Los agentes sociales no han sido capaces de cerrar un acuerdo, un marco general, sobre por dónde deben ir las subidas salariales para hacer frente al incremento de precios que venimos arrastrando desde hace ya muchos meses. Unos precios que tocaron techo en marzo, cuando se acercaron a los 2 dígitos, rozaron un 10% de subida con respecto al mismo mes del año anterior, pero que aún así siguen siendo muy elevados. Esta semana se ha confirmado un IPC del 8,3% en abril, y lo que es más preocupante, una inflación subyacente que no ha parado de crecer, quedando en el 4,4%, lo que refleja que la subida de precios ya no solo es cuestión de alimentos y de energía. La cesta de la compra se sigue encareciendo, y con este nivel de precios nos encontramos unos salarios que suben a un ritmo del 2,4%, lo que claramente refleja una pérdida de poder adquisitivo. Pero ¿cómo resolvemos la ecuación? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, de momento ya para este año nos quedamos sin marco común entre patronal y sindicatos.
Bueno, eso es. Lo que han hecho ambas partes es trasladar una serie de recomendaciones a sus representantes sectoriales y en empresas. El punto de fricción, lo que ha hecho saltar todo por los aires, es la negativa de la COE a aceptar que las subidas que se pacten estén sujetas a la evolución de los precios, a que los convenios incluyan lo que se conoce como cláusula de revisión salarial. Porque en las cantidades estaban más o menos de acuerdo, Antonio, incrementos de un 8% repartidos en tres años, un 3,5% para este 2022, un 2,5% para el que viene y un 2% para el 2024. ¿Qué es lo que exigen? Exigiendo UGT y Comisiones Obreras, además de esa vinculación a los precios. Una vez rota la negociación, pues lo que la patronal ha trasladado a sus negociadores en las empresas es que esos incrementos salariales se hagan en función de la productividad y los resultados de la empresa. Así que, Antonio, todo apunta a que el partido se va a jugar sector a sector, incluso empresa a empresa. Los sindicatos ya avanzan que si no hay acuerdo, pues habrá movilizaciones.
Y en esas están ahora mismo la mayoría de empresas, analizando la situación para adecuar o adaptar las subidas salariales al incremento de los precios. Raimon Torres es director de coyuntura de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. Raimon, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí podemos dar todo tipo de datos, pero cuando hablamos de los sueldos, esto sí que ya interesa a todo el mundo. ¿Cómo puede afectar esta falta de acuerdo entre los agentes sociales en materia de salarios?
Bueno, a corto plazo lo que está pasando es que los salarios están perdiendo poder adquisitivo, naturalmente, porque bueno, pues están creciendo en torno al 2,5%, pero los precios, bueno, el total de precios, el IPC total crece más de un 8%, e incluso la inflación subyacente, que de alguna manera refleja el núcleo central de precios de los principales componentes que componen la cesta de compra, está creciendo un 4,5%. Por tanto, hay una pérdida de poder adquisitivo, eso es a muy corto plazo. Entonces, aquí hay dos escenarios. Un escenario en que, bueno, se produce un pacto salarial para el conjunto del país, donde se intenta repartir el coste que, bueno, representa el encarecimiento del gas y del petróleo y de todo tipo de suministros importados, que es como un impuesto sobre la economía española, y esto se reparte entre los diferentes sectores y entre trabajadores y empresarios, y en ese caso pues se evita una guerra, una pugna por recuperar el poder adquisitivo. Esto sería la mejor de las soluciones, pero por supuesto es difícil porque nadie sabe cómo va a estar la inflación el año que viene, y por tanto, bueno, pues ese pacto puede, bueno, conllevar que algunos vayan perdiendo y otros vayan ganando.
Eso es lo que, en lo que estamos ahora mismo, ¿no? ¿Qué parámetros se deberían manejar para esas subidas salariales al criterio de vosotros, de los analistas, de los que sabéis más de esto?
Bueno, lo ideal sería que, bueno, las subidas salariales siguieran aproximadamente la inflación subyacente, que en este momento está en el 4,5%. Uh-huh. Esto sería lo lógico, porque eso significa que los salarios suben más o menos como el núcleo central de precios, es decir, se reparte entre el margen empresarial y el salario ese impuesto que viene del exterior, ese encarecimiento de la energía, ¿no? Eso sería lo deseable, pero por supuesto el problema es que como no sabemos cuál va a ser la senda de inflación en el futuro, y suponiendo que, por ejemplo, repuntara aún más, incluso la de inflación subyacente, entonces...
Incluso la posibilidad, Raimon, de que no hayamos tocado techo todavía en la inflación.
Claro, esperemos que sí, que hayamos tocado techo en la inflación, por lo menos en la inflación total, ¿no? Porque claro, con la medida reciente, ¿no? De topar, de limitar el precio del gas que entra en la generación de electricidad, esto debería suponer facilitar una desescalada, por lo menos, de los precios energéticos. El problema está ya no, yo diría, tanto en los precios energéticos, sino en el resto de precios, ¿no? Vemos, por ejemplo, la restauración, la hostelería, servicios, por ejemplo, como el seguro, también los bienes industriales, que se van encareciendo. Es decir, ya no solamente es la energía, sino que se extiende al resto de precios. Y, por tanto, yo creo que, claro, pues ese pacto, aunque se produjera en torno a la inflación subyacente, tiene que tener en cuenta el riesgo de un desvío de las hipótesis con respecto a la previsión de inflación de cara al futuro.
Uh-huh. Y entonces, ¿es conveniente la inclusión de esa cláusula de revisión salarial? Es decir, vincular esas subidas a lo que pueda suceder finalmente al final del año con el IPC. esa reivindicación de los sindicatos o es más prudente lo que plantean los empresarios? Es decir, sí, llevar a cabo unas subidas, pero ya con independencia de cómo evolucionen los precios de aquí a final de año.
Yo creo que existe una vía intermedia, no porque yo esté a favor, ¿no?, de la negociación, pero creo que existe una vía intermedia, ¿no?, que se ha visto en otros países y en nuestra historia también, y que tiene que ver, por ejemplo, con compensaciones no consolidadas en convenios colectivos en caso de desvío de inflación. Esto es algo que, bueno, pues permite contener la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores que han aceptado, digamos, participar en un pacto, pero que, bueno, se han visto desbordados por el desvío de inflación. Entonces, incrementos no consolidados o incluso una participación y también, o sea, no solamente no, eso no, una solución no excluye la otra, pero también una participación de los trabajadores en digamos, la evolución de la empresa, ¿no? La cifra de negocios o los beneficios de la empresa también es otra solución, ¿no? Uh-huh. Yo creo que existen varias fórmulas intermedias entre una indiciación total y la, digamos, ausencia de mecanismos compensatorios en caso de desvío. Existen vías intermedias que creo que convienen explorar.
Bueno, vamos a quedar con esa vía intermedia porque se ha demostrado en otras ocasiones, en otros países, que si suben los salarios al mismo nivel de la inflación, lo que hace es que la inflación siga creciendo. Es una relación causa-efecto, lo que provocaría, claro, sin duda, una bajada de la productividad, más desempleo. Bueno, y un mayor hundimiento de la economía, que es lo que no deseamos. Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Buenos días.
A vosotros, buenos días. Muchas gracias.
Sin duda, este, Marta, uno de los temas que ahora mismo más interesa a todos, al margen de la subida de los precios, que lógicamente eso lo notamos todos. Luego nos lo confirma el INE con los datos de la inflación, que todo es más caro, pero luego está cómo se repercute en los sueldos. Y en muchas empresas todavía no se ha repercutido, no han aumentado los sueldos a pesar de que la inflación, los precios están desbocados.
No, lo estamos viendo, estamos en el mes de mayo ya, Antonio, y los últimos datos que tenemos en esos convenios colectivos que se están negociando son incrementos del 2,4%, ¿no?, frente a un IPC que ha quedado en el 8,3% en abril, ¿no? Entonces,
marzo, bueno, los dos dígitos. Bueno, pues vamos a quedarnos con lo de la vía intermedia y buscar un equilibrio, porque estamos hablando de un tema que engloba una complejidad sin duda alguna máxima. Marta, buen fin de semana. Gracias.
Lo mismo, Antonio, un abrazo.